Vamos a buscar la palabra de Dios y luego tendremos un momento de oración. En el libro de Éxodo, capítulo 20, vamos a leer los primeros 8 versículos. Libro de Éxodo 20. Dice la palabra del Señor, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Amén. Oremos. Padre, te damos alabanzas, te damos honra y gloria por concedernos el privilegio de estar delante de ti como iglesia. Nosotros venimos en los méritos y en el nombre de tu Hijo para ser aceptados, para ser recibidos delante de tu presencia. Oramos que nos limpie de todo pecado en esta hora, que nuestra mente y corazón sean lavados con el agua pura de tu palabra y de la sangre del Señor Jesucristo. Queremos suplicar, Señor, que bendigas la exposición de tu palabra, sea para beneficio espiritual de los oyentes, sea para edificación de tu pueblo. También oramos, Señor, que tú seas con tu siervo, el pastor Piñero. Mira, si en este día ha de predicar tu palabra, sé con él. Y dale fuerzas, dale tu buen y santo espíritu para declarar lo que tú has dicho en tu palabra. Así también, Señor, sé con nosotros en esta hora. Declaramos nuestra necesidad de tu presencia en medio nuestro. Oh, bendícenos, te lo rogamos en Cristo. Amén. Amén. Bien, este estudio no es la continuación del sermón del pastor Piñero la semana pasada, sino la continuación del tema que comenzamos hace dos o tres domingos atrás acerca de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. El tema de la obediencia de nuestro Salvador lo comenzamos viendo el aspecto general de su obediencia a la voluntad de Dios. Que Él vino con la meta, con el objetivo de cumplir la voluntad de Dios. Dice en Hebreos, me preparaste cuerpo. El Señor Jesucristo vino a este mundo como un hombre, se hizo hombre, se encarnó, y dice que como hombre, su objetivo al venir a este mundo fue hacer la voluntad de Dios. Hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. En esta mañana veremos el segundo aspecto de ese tema, su obediencia, viendo la obediencia de Cristo a la ley de Dios. Eso es lo que veremos en esta mañana. De una manera más específica, su obediencia a los 10 mandamientos. La ley de los 10 mandamientos tiene vigencia. Y eso era algo que el pastor Piñero hacía énfasis el domingo pasado. La vigencia de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, están vigentes. Esa es una ley eterna. Todo hombre está obligado a obedecer esa ley. La ley de los 10 mandamientos tiene vigencia, son permanentes. Y cada hombre y mujer de todos los tiempos están en la obligación de obedecerlos. No importa que los conozcan o que no lo conozcan. Todo hombre está en el deber de obedecer los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. No hay opción. No hay opción. Todo hombre debe obedecer esos mandamientos. Esa ley, la palabra de Dios declara que es una ley justa, que es una ley buena y que es una ley perfecta. La mala noticia es que aunque la ley de Dios es justa, buena y perfecta, nosotros no podemos obedecerla. Aunque es una ley buena, justa y perfecta, nosotros no podemos obedecerla. Esto es lo que dice Romanos 8:7, que el hombre carnal no obedece la ley de Dios. Yo leo este versículo, usted lo escucha. Yo voy a ir un poquito rápido por el tiempo, porque la escuela dominical solo tiene 45 minutos. Pero yo voy a ir un poquito rápido, usted lo escucha, y así vamos un poquito más rápido. Pero dice la palabra de Dios, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Esa es la mala noticia para nosotros, los hombres, los seres humanos, que aunque la ley de Dios es justa, buena y perfecta, nosotros no podemos obedecerla, e incluso la palabra de Dios dice que nosotros ni queremos obedecerla. Dice el apóstol, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esto declara el apóstol Pablo, la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Y este término, soy carnal, se refiere a la naturaleza con la que venimos desde el vientre de nuestra madre. Yo soy carnal, tengo una naturaleza carnal. Y eso no es específicamente hablando de la carne física, eso es hablando de una naturaleza mala, una naturaleza pecaminosa. Hermanos, tal y como venimos desde el vientre de nuestra madre, tenemos una disposición contraria a la ley de Dios. Hay que ser espiritual para decir, me deleito en la ley de Dios. Hay que ser espiritual. Y déjeme decirle que nadie nace espiritual. Llegamos a ser espirituales. ¿Cuándo? Cuando el Señor cambia el corazón, cuando Él lo transforma, entonces llegamos a decir como el apóstol, me deleito en la ley de Dios. Porque la ley es espiritual, pero nosotros por naturaleza somos carnales o inclinados al mal, una naturaleza contraria a la palabra de Dios. Dice aquí que la mente puesta en la carne, o la mente carnal es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, no la obedece. Y ese es el caso de todos nosotros. Pues ni siquiera puede hacerlo. Esa es la mala noticia. Y al no poder obedecerla, viene entonces la maldición. Al no poder obedecer la ley de Dios, viene entonces la maldición. Esa es una palabra bien pesada. Está escrito, hermano, Dios lo dice, maldito el que no permaneciere en todas las cosas escritas para obedecerlas. Es como si dijera, maldito el desobediente. Es pesada. Es una palabra pesada. Pero es lo que enseña la palabra de Dios. Al no obedecer la ley de Dios viene la maldición. Viene la condenación. La buena nueva es que Jesús de Nazaret obedeció la perfecta, justa y buena ley de Dios. Esa es la buena nueva. Esa es la buena noticia, que hubo uno que obedeció perfectamente la ley de Dios. Dice este autor que estamos siguiendo, la ley de Dios es un reflejo de su gloria, lo cual significa que la obediencia a sus mandamientos le agrada, le da honor y alabanza. Nuestro Señor cumplió con este objetivo perfectamente. Su obediencia a la ley de Dios fue una parte esencial de su sumisión total a la voluntad de Dios. Nosotros acabamos de leer Éxodo 20, del 1 al 8. En estos 8 versículos encontramos los primeros 4 mandamientos. En Éxodo 20, del 1 al 8, encontramos los primeros 4 de la ley, los primeros 4 de los 10 mandamientos. Y en el libro o en el Evangelio de Marcos, a Cristo se le hizo una pregunta: ¿Cuál es el primero y gran mandamiento? Jesús respondió resumiendo los primeros 4. Y él respondió de esta manera, a la pregunta que le hicieron, ¿cuál es el primero y más grande de los mandamientos? Jesús respondió resumiendo los primeros 4 de esta manera. El mayor mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este autor señala esa palabra específicamente, todo, toda. A Dios debemos amarle sin reservas. Todo el corazón, toda el alma, toda la mente y todas nuestras fuerzas. Y algunos apuntan que esta palabra fuerza se refiere a la voluntad. Así respondió el Señor Jesucristo, resumiendo los 4 primeros mandamientos y diciendo que el resumen de la obediencia a la ley de Dios es amarás al Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que el amor es el cumplimiento de la ley. Para obedecer a Dios necesitamos amarle. El mismo Dios dice, oiga lo que dice donde leímos Éxodo 20, el mismo Dios nos dice que obedecerle o que debemos amarle para obedecerle, o que demostramos nuestro amor obedeciéndole. Mire cómo dice en Éxodo 26. Y muestro misericordia a millares a los que me aman. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que el amor a Dios se muestra obedeciéndole. A los que me aman y guardan mis mandamientos. La obediencia está ligada al amor, y el amor se demuestra obedeciendo. No hay nada profundo aquí, pero esto es lo que declara la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice que los que le aman a Él, ¿qué hacen? Guardan sus mandamientos. Al leer los evangelios podemos ver que la vida de Jesús alcanzaba perfectamente la medida del requisito de un amor total a Dios. Jesús obedecía a Dios, Jesús obedeció la ley de Dios porque Él amaba a Dios. Hermano, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Tú amas a Dios? ¿Cómo lo demuestras? Obedeciendo su ley, obedeciendo su palabra. Tú no tienes otra manera de demostrar que amas a Dios. En cuanto al cuarto mandamiento, el Señor Jesucristo liberó el cuarto mandamiento de normas y reglas humanas. En realidad, estas normas y reglas humanas eran añadiduras al mandamiento. Añadiduras al mandamiento. En Mateo 5, 17 al 19, no lo busque. Él dijo, Cristo, Él dijo que no había venido a abrogar la ley. ¿Y cuál es el significado de esto? El pastor estuvo hablando en detalles acerca de este versículo, Mateo 5, 17, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Tiene esto varios significados. Algunos entienden que cuando Cristo dice no he venido para abolir, sino para cumplir, se refiere a darle el significado real de la ley. Esto es cierto, porque Cristo explicó que el mandamiento no cometerás adulterio no era simplemente abstenerme físicamente de unirme a una mujer que no es la mía. Usted está cumpliendo el mandamiento cuando hace eso. Pero si en su mente y en su corazón usted mira a una mujer, la desea, dice Cristo, ya adulteró. Para el fariseo religioso, guardarse físicamente era suficiente. Oh, Cristo vino a darle su significado real a la ley. El mandamiento no matarás, no es simplemente abstenerme de quitarle la vida física a una persona. Cristo dice, cuando una persona se enoja, con un enojo amargo contra otro, ¿qué dice el Señor? Ya lo mataste. O sea, le da el significado real a la ley, eso es cierto. Pero también esa palabra, no he venido a abrogar, sino a cumplir, tiene que ver también con el cumplimiento de las profecías, de las tipologías. Sí, eso es cierto también. Yo he venido a cumplir la ley. Yo he venido a cumplir los profetas, todo lo que ellos dicen. Pero también, hermanos, Cristo vino a cumplir las demandas de la ley. Cristo vino a obedecer los mandamientos de la ley. Yo no he venido a quitar, yo he venido a cumplir. En este sentido, o este es el sentido en el que estamos haciendo énfasis. Cristo vino a cumplir sus demandas. Cristo vino a obedecer la ley. A obedecer sus demandas y requisitos. Por ejemplo, nuestro Señor guardó y obedeció perfectamente el quinto mandamiento. Aunque antes de entrar en el quinto mandamiento, la Biblia dice que era la costumbre de Jesús en el día de reposo ir a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios, como era su costumbre. Jesús sabía que el día de reposo era para adorar a Dios. Por tanto, en el día de reposo él no se quedaba acostado, porque en el día anterior trabajé demasiado. No, él sabía que el día de reposo, el séptimo día, era día santo, apartado para el Señor. Por eso, como Jesús, nosotros, seguidores de él, en el día de reposo, henos aquí, aquí debemos estar. Como hemos dicho en otras ocasiones, ¿dónde me va a encontrar el domingo en la mañana? En la iglesia. Tengo que estar o muy enfermo o tener un impedimento muy grande. Pero esa era la costumbre de nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra, que yendo a su ciudad de Nazaret, como era su costumbre en el día de reposo, fue a la sinagoga, donde se enseñaba la palabra de Dios. Además, en ese día, Cristo hacía bien a los hombres. Por eso los fariseos decían, este no puede venir de Dios, porque él quebranta el día de reposo. Él no obedece a Dios. En el día de reposo se pone a sanar gente. Pero él decía, en el día de reposo se puede hacer el bien, y se debe hacer el bien. Pero con respecto al quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, nuestro Señor obedeció perfectamente este mandamiento. Hubo una ocasión en que alguno podría decir, aquí hay un problema. Como dice en Lucas 2:49-51, el Señor se le desaparece a sus padres, José y María. Y a los tres días que dice, guay, ¿dónde está el niño? Y lo buscaron y lo buscaron. Pero cuando van al templo, allí encuentran al niño Jesús y su madre le dice, hijo, ¿por qué nos ha tratado así? Como si aquí hubiera una falta. Cristo le dice, ¿por qué me buscabais? No sabíais, o sea, ustedes debieron saber dónde yo estaba, en la casa de mi padre. Aquí no hubo falta del Señor Jesucristo. Si hubo una falta, fue de sus padres, que no le buscaron cuando debían y no le buscaron donde debían. Él dice, en la casa de mi padre me es necesario estar. Ustedes debieran saber eso, especialmente María, que sabe cómo ella quedó encinta. Por el poder del Espíritu Santo, el niño que nacerá, el santo ser que nacerá. En otra ocasión le dicen, él está predicando la palabra de Dios y le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Y Jesús responde de una manera que alguien puede decir, pero mira qué menosprecio. Le dicen, él está predicando a una multitud. Y le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Y la respuesta de él es, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y apuntando a sus discípulos dice, he aquí mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi madre y mi hermano. Alguien puede decir, por aquí hay un menosprecio. No es así. No es así. ¿Ustedes saben por qué su madre y sus hermanos fueron a buscarle? Porque creían que estaba loco. Se dice la palabra de Dios. Su madre y sus hermanos fueron a hacerse cargo de él porque pensaban que estaba fuera de sí. Y eso, hermano, humanamente es doloroso. Hasta mi madre piensa que estoy mal. Mis hermanos oían que él está echando fuera demonios, que está haciendo milagros, y eso lo hacen una persona que esté loca. Pues mire, está escrito que su madre y sus hermanos pensaron que él estaba fuera de sí. Quizá tiene que ver esto la respuesta de Cristo. He aquí mi madre, y aquí mis hermanos. El que hace la voluntad de Dios, esa es mi madre, y esos son mis hermanos. Pero Cristo también, o Cristo demostró obedecer el quinto mandamiento. No voy a mencionar lo que pasó en la boda por causa del tiempo. Pero aún estando en la cruz del Calvario, sufriendo aquella cruenta crucifixión, en agonía, dolores indescriptibles, aún ahí Él tiene pendiente a su madre. Y le dice, mujer, he ahí tu hijo, haciendo Cristo provisión para su madre. He ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, como si se la encomendara a Juan, el discípulo. Porque la palabra de Dios nos dice, no solo nos da el mandamiento, sino también nos dice cómo obedecer el mandamiento. Dice la palabra, cuando tus padres envejezcan, no los abandones. Así que Cristo está aún pendiente de su madre, aún en el día en que está siendo crucificado, haciendo provisión para ella. El ejemplo más sublime de obediencia está en su interés por el bienestar de su madre mientras colgaba en agonía de la cruz. Los mandamientos restantes, los cinco, los demás mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás, están en la categoría del segundo mandamiento. Cristo resumió la ley de Dios en dos. Amarás al Señor tu Dios, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, etcétera, etcétera. Y el segundo, dice el Señor, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ciertamente amar al prójimo, o como dice el apóstol Pablo, el amor no hace mal al prójimo. ¿Usted sabe lo que yo pienso de un ladrón? Una persona que se ama a sí misma. Ese es el ladrón. Lo mismo que el asesino. Es una persona que se ama a sí misma. Porque dice el apóstol Pablo, el amor no hace mal al prójimo. No le roba, no lo mata. No lo calumnia. No dice falso testimonio contra él. Así que el cumplimiento de la ley, aquellos mandamientos que tienen que ver para con Dios, se cumplen en el amor a Dios. Por eso, hermano, debe ser parte de su oración continua. Aumenta mi amor por ti. Ayúdame a amarte a ti más y más. Pero ¿cómo tú vas a manifestar ese amor a Dios? Obedeciendo lo que Él te manda en su palabra. Cuando consideramos la vida de Jesús, vemos a alguien en quien está perfectamente ejemplificado el amor a los demás. Es imposible encontrar algún lugar en las Escrituras en que Jesús quebrante ninguno de estos cinco mandamientos, lo que tienen que ver con amar, honrar padre y madre, no matarás, no robarás, etcétera, etcétera. ¿Es difícil o no difícil? Es imposible encontrar en la Biblia que Cristo quebrante uno de estos mandamientos. Es imposible. ¿Por qué? Porque Él obedeció perfectamente la ley de Dios. Jesús de Nazaret. Dice Hechos 10:38, no lo busque, que Él anduvo haciendo bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Su amor por los hombres, su amor por el prójimo, le llevó a hacerle bien continuamente. Sanar a los que estaban enfermos. Darle comida a los que estaban hambrientos. Hemos de interpretar estos 5 mandamientos a la luz del tratamiento que les da nuestro Señor en el Sermón del Monte. Allí Él muestra que el requisito no es sólo externo y físico, sino también interno y espiritual. La ley de Dios no sólo debe ser observada externamente, sino desde el corazón. Hermano, tenemos que decir, aunque Cristo es el único que cumple esto de manera perfecta, tenemos que decir, la ley de Dios está en mi corazón. La ley de Dios está en mi corazón. Solo Cristo cumplió de manera perfecta la ley de Dios. La ley de Dios estaba en su corazón y Él la obedecía perfectamente. La ira, la lujuria y la codicia son condenadas en la palabra de Dios. Nosotros no podemos leer el corazón de los demás. No podemos ver cuando alguien está siendo lujurioso, porque la lujuria es un pecado de la mente. Pero Dios lo ve. Dios lo ve. No podemos ver cuando alguien es codicioso, que tiene un deseo incontrolable por más y más. Codicia, avaricia, eso no son pecados, a veces las acciones demuestran algo, pero esos son pecados invisibles, pero no para Dios, Dios los ve. Nosotros no podemos leer el corazón de los demás, mucho menos podemos entremeternos en el pensamiento de Jesús, pero Él desafía, el mismo Cristo, Él desafía o reta a cualquier hombre que lo convenza a Él de pecado. Cuando estaban los judíos acusando a Cristo de esto y de aquello, Él dice, ¿quién de vosotros me convence de pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? En Cristo vemos piedad, no ira. En Cristo vemos amor, no lujuria. Vemos honestidad, no engaño. Vemos contentamiento, no avaricia. En Cristo. Además de la obediencia cuidadosa de Cristo a los 10 mandamientos que son permanentes, Él también fue cuidadoso en guardar leyes que no estarían en vigor para los cristianos después de su muerte y resurrección. Cristo obedeció leyes que no están en vigencia hoy en día para los cristianos. Por ejemplo, en Mateo 8:4, cuando Él sanó a un leproso, ¿qué le dice? Ve y muéstrate al sacerdote. Presenta la ofrenda que mandó Moisés. Ese era un requisito de la ley en el tiempo de Jesús, que no sería después de su muerte y resurrección. Pero aún así Cristo dice, ¿has sido sanado? Ve, muéstrate al sacerdote. ¿Para qué? Ya fui sanado. Ve, muéstrate al sacerdote. El sacerdote tenía que examinar a ver si era verdad que estaba sano. Y cuando él vea que esté sano, presenta tu ofrenda. Cristo obedeció la ley incluso en esos detalles. Él observó la Pascua, que era una ordenanza judía. Él pagó los impuestos del templo. Incluso cuando le hablan a Pedro, el maestro no paga los impuestos. Dice Pedro, sí, él lo paga. Y cuando llegan a la casa, Cristo le dice, Pedro, ¿de quiénes cobran los reyes los impuestos? ¿De los hijos o de los extranjeros? Dice Pedro, de los extranjeros. Bueno, pues, para no ofenderle, vete y tira el anzuelo en el mar. El primer pez que saque va a tener un estatero en la boca. Sácalo. Ese es Cristo, hermano. Ese es Cristo. Ve, tira el anzuelo. Vas a sacar un pez y ese pez tiene un estatero en la boca. Una moneda. Sácala y dásela por ti y por mí para no ofenderlos. Cristo obedeció mandamientos que él puede decir, ya eso no tiene vigencia, podría decir. Finalmente, hermanos, aún su sumisión al examen y veredicto de Pilato, Pilato lo examinó a Cristo, su sumisión al examen y veredicto de Pilato fue porque su padre le había dado ese poder al gobernador romano. Nosotros sabemos a la conclusión que llegó Pilato, yo no encuentro ningún delito en él. La palabra de Dios nos dice que en la condición de hombre, el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Él obedeció aún en la hora más difícil. Mire, cualquiera cuando está en una hora difícil, dice, no podía más. No, Cristo obedeció aún hasta la muerte, se mantuvo obediente. Mire la palabra que él dice. Quiero leer lo que dice el mismo Cristo acerca de su vida en este mundo. Dice el Salvador: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Esa es la declaración del Señor Jesucristo. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Él dijo que el que enseña su mandamiento y lo obedece será llamado grande, pues él es el más grande de todos. Su nombre está por encima de todos, porque fue obediente hasta la muerte. Hermano, ¿qué tiene eso que ver contigo y conmigo? Que Cristo haya obedecido la ley. Alguno podrá oír eso. Oh, sí, el Señor Jesucristo obedeció la ley. Y qué bien por él. No, Cristo no obedeció la ley para su propio beneficio. Cristo vino al mundo a obedecer la ley, porque tú no puedes obedecerla. Al contrario, la palabra de Dios dice que tú estás en un grave problema. ¿Y cuál es el grave problema? Que tú eres hijo de un desobediente como Adán. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Por más que usted pelee y diga, Adán fue el que tuvo problemas. No, Adán fue tu representante. Adán fue tu papá. Y usted sabía que los que estamos al frente de nuestras casas, familias, cuando tomamos decisiones no solo nos afecta a nosotros, sino a la familia entera. Imagínese que un hombre trabaje, agarre su salario y se lo gaste por ahí con mujeres. Oh, ese es el problema de él, se gastó el salario. No, es el problema de la familia entera. Pues Adán, representante de todos los hombres, desobedeció y te afectó a ti, te afectó a mí, afectó a todos los hombres. Quiéralo tú o no, esa es la realidad. Dice la palabra en Romanos 5:19, ya estoy terminando. Dice la palabra: porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. He aquí donde la obediencia de Cristo me afecta a mí. Los muchos serán constituidos justos. Cristo vino a obedecer en lugar de aquellos que no obedecen. La palabra de Dios dice: el justo, el que obedeció perfectamente la ley, Jesucristo, el justo por los injustos. Hermano, el que iba a ir a la cruz en el lugar de los pecadores, tenía que ser perfectamente justo o no salvaría a nadie. Y gloria y honra a nuestro Dios que proveyó el sustituto perfecto. Al Señor Jesucristo. Él obedeció perfectamente la ley y así fue a la cruz en el lugar de los que no obedecemos la ley. Pecadores. Dice la palabra, y termino citando este verso. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Gracias al Señor por proveernos un gran Salvador, que es Cristo el Señor. Vamos a orar. Oh Padre nuestro, hemos presentado tu palabra y oramos que el Espíritu Santo acomode, aplique lo espiritual a lo espiritual. Tú nos des a mente y ese corazón que reciban tu palabra con mansedumbre, con humildad, y ella nos afecte. Oh Padre, danos un corazón agradecido por habernos provisto al Señor Jesucristo. Muchas gracias por su obediencia. En su nombre te damos gracia. Bendícenos en el culto de las 11 y también de la tarde. Sé con nosotros, lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. Amén.